La oración es una batalla, una lucha entre dos partes que disputan entre sí. ¿Y cuáles son esas dos partes? Dios y Satanás.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida del Libro de Colosenses, hoy hemos llegado al programa número 48, el cual es nuestro último mensaje de este libro tan maravilloso del Nuevo Testamento. Después de hablar y escribir las expresiones más elevadas que se encuentran en la Biblia respecto a Cristo, el apóstol Pablo escribe el siguiente versículo al llegar a la parte final de este libro. Colosenses 4:2 dice: «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias». Esta no es una expresión profunda o elevada, sino que es la carga que había en el corazón del apóstol. Es interesante que este versículo es muy similar al escrito en 1 Tesalonicenses 5:17, donde Pablo dice: «Orad sin cesar». Pues bien, la oración será nuestro enfoque en este último mensaje del Estudio Vida de Colosenses, que se titula «Perseverar en la oración». Y para ayudarnos a hacer una conclusión gloriosa de este libro, hemos invitado a Óscar Cordero. Saludos, Óscar. Siempre es una alegría y un privilegio tenerlo con nosotros. Y muchas gracias por acompañarnos en este mensaje final.
Hermano Víctor, es un verdadero privilegio estar aquí para la conclusión gloriosa de este maravilloso Estudio Vida de Colosenses.
Como ya dijimos, este es nuestro mensaje final de Colosenses. Me pregunto si alguien habrá dado 48 mensajes acerca de este libro en la historia de las exposiciones cristianas. Cuando iniciamos esta serie de mensajes, les prometimos que les presentaremos un cuadro de Cristo nunca antes visto. Delante del Señor y por su misericordia, creemos que hemos cumplido la promesa, ya que la luz divina ha brillado en cada mensaje y hemos podido escuchar algo fresco y nuevo. Es sorprendente que este libro de tan solo 4 capítulos tenga un contenido tan rico. Ahora hemos llegado al asunto de perseverar en la oración y oramos para que los que escuchen este mensaje no piensen que este es otro mensaje cristiano acerca de la oración. Sin duda, les presentaremos algo fresco y nuevo. ¿No es así, Óscar?
Así es, Víctor. Este mensaje será muy práctico y nos brindará mucha ayuda. El libro de Colosenses es muy elevado en cuanto a la revelación de Cristo. Por tal motivo, necesitamos una manera práctica de aplicar dicha revelación. La manera de aplicar todo lo que nos presenta el Nuevo Testamento es a través de la oración.
En este primer segmento, veremos una visión que ninguno de los hijos de Dios debe perderse. Oramos para que los que escuchan este mensaje hagan un alto en el camino y oren para abrir su ser a lo que vamos a presentarles. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
We come to the last point.
Hemos llegado al último punto
concerning our Christian walk.
Concerniente a nuestro andar cristiano. Ya hemos abarcado 4 aspectos importantes que son fijar nuestra mente en las cosas de arriba, tener la renovación del nuevo hombre, después que la paz de Cristo debe arbitrar en nosotros y además la palabra de Cristo debe habitar en nosotros. Si tenemos estas 4 cosas, tendremos un andar cristiano apropiado. Después de presentar todos estos puntos, Pablo nos da el último punto y nos exhorta no solo a orar, sino a perseverar en la oración. ¿Qué significa perseverar? perseverar en la oración no significa que insistamos en nuestras ideas, conceptos u opiniones, ya que por la eternidad guardaremos el mismo concepto. Les digo que ustedes y yo necesitamos perseverar, pero no en nuestras opiniones o filosofías o conceptos. Todos tenemos que perseverar ¿en qué? En oración. Debemos seguir adelante con persistencia, firmeza y sinceridad en oración. La oración es una batalla, una lucha entre dos partes que disputan entre sí. ¿Y cuáles son estas dos partes? Dios y Satanás. ¿Saben lo que significa el nombre Satanás? Significa adversario. ¿Y qué significa adversario? Un enemigo. ¿Y qué quiere decir enemigo? Enemigo es uno que quiere siempre vencer al otro. Se libra una batalla en el universo entre estas dos partes, entre Dios y Satanás. Además de estas dos partes, existe una tercera parte que también está involucrada en el conflicto. Y me refiero a aquellos a quienes Dios escogió y redimió. Nosotros somos esta tercera parte. Y esta es la que decidirá quién habrá de ganar la batalla. A pesar de que Dios es todopoderoso, no puede ganar la batalla por sí mismo. Él nos necesita a nosotros. ¿Y por qué? Porque hay un principio básico, y es que Dios es infinito y Él debe conservar su posición como creador. Él jamás se rebajaría para combatir contra alguna de sus criaturas. Dios necesita que otra criatura combata contra la criatura rebelde. Y por eso les digo que sin nosotros, Dios no puede ganar la batalla, porque no podría pelear, ya que necesita mantener su estatus. Esta es la razón por la que Él necesita que nosotros peleemos la batalla.
Oscar, lo que acabamos de escuchar es la clave para comprender un componente muy importante de la economía de Dios. En este universo existen tres partes: Dios, Satanás y nosotros. El segmento anterior respondió una pregunta que siempre me he hecho y que posiblemente muchos otros creyentes también. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no libra solo la batalla contra Satanás?
Esta es una muy buena pregunta. Sin duda, muchas personas se han hecho la misma pregunta, porque han observado las cosas malignas y negativas que suceden a nuestro derredor. ¿Por qué Dios no hace algo? Si leemos la Biblia cuidadosamente, encontraremos que Dios creó al hombre con la intención específica de que sea Él quien haga este trabajo. En cierto sentido, Dios es demasiado grande y no puede rebajarse para combatir directamente contra Satanás. Dios debe conservar su posición como creador. En lugar de ello, Él nos ha comisionado para que combatamos contra su enemigo. Pero para poder hacer eso, Dios primero necesita ganar nuestra cooperación. Aquel que logre obtener la cooperación del hombre será el que gane esta batalla. Obviamente, sabemos que Dios jamás podrá ser derrotado. Por tanto, Dios tiene un pueblo a todo lo largo y ancho de la tierra que está dispuesto a librar la batalla en contra de Satanás y a favor de sus intereses. Estas son las personas a las cuales Satanás más se opone en el universo. Entre más luchemos a favor de los intereses de Dios, más se nos opondrá Satanás. ¿Por qué sucede eso? Porque Satanás sabe que Dios nos usará para derrotarlo y finalmente para echarlo al lago de fuego, el cual es el destino final de Satanás.
Gracias, Oscar, por esta palabra. Necesitamos tomar en cuenta el contexto en el cual Pablo dice que debemos perseverar en oración. El contexto es la batalla que se libra en el universo entre Dios y Satanás. Aquí no estamos hablando de orar por un mejor trabajo, por una mejor casa y que podamos pagar todas nuestras deudas. Aunque esas cosas son importantes y no estamos diciendo que no deberíamos orar por ellas, la clase de oración de la cual estamos hablando es por los intereses de Dios, la cual toca el centro del universo y la lucha eterna entre Dios y Satanás. Entonces, este es un tipo de oración muy diferente, ¿verdad?
Sin duda lo es, Víctor. Dios desea que oremos para que su voluntad se lleve a cabo en la tierra y para que Satanás sea arrojado al lago de fuego, el cual es su destino eterno. De esa manera, Dios podrá introducir su reino en la tierra.
Pues bien, en el próximo segmento veremos la manera de llevar a cabo la oración específica por los intereses de Dios. Regresemos de nuevo con Witness Lee.
Todo el universo está bajo la influencia de Satanás y está en contra de la voluntad de Dios. Existe cierta clase de corriente que se opone a la voluntad de Dios. Y nosotros nos ponemos al lado de Dios. Necesitamos saber que el universo está en contra de nosotros y especialmente está en contra de nuestra oración. Por ese motivo, todos necesitamos perseverar en oración. Pero no debemos hacer cualquier tipo de oración. Necesitamos hacer una oración específica. Debemos orar diciéndole al Señor: Señor, he decidido luchar a favor de tus intereses. Pongo por testigos a los cielos y a la tierra que a partir de este momento seré una persona de oración. Me siento desesperado. Señor, en cuanto a este asunto estoy desesperado. Me ofrezco voluntariamente a ti. Señor, por favor, recíbeme. Manténme en tu espíritu de oración. Señor, creo que yo me voy a olvidar de esto. Me voy a olvidar de esta promesa y creo que descuidaré mi oración. Pero, Señor, tú nunca la olvidarás. Tú nunca duermes. Tú nunca vas a estar cansado, Señor. Señor, a partir de este momento quiero entregarte esta responsabilidad a ti. Señor, tú hazlo en mí. Debemos orar de esta manera, y si es posible, debemos apartar tiempos específicos para orar. Por ejemplo, si en la mañana tenemos 10 minutos, debemos apartarlos para orar. En ese tiempo, no hagamos nada más que orar. Necesitamos saber que la oración es lo más importante en nuestra vida cristiana. Siempre que vayamos a orar, debemos desconectar el teléfono, puesto que estaremos muy ocupados con los negocios del rey. No tenemos tiempo para recibir ninguna llamada. Esos 10 minutos deberán dedicarse exclusivamente para Dios y no para nada más. Debemos ser así de fuertes. Debemos ser persistentes y firmes en la oración. Esto es perseverar en oración.
Bueno, Oscar, no podemos más que exclamar gloria al Señor por la palabra tan maravillosa que escuchamos en la porción anterior. Sabemos que no es tan sencillo perseverar en la oración. Por tanto, necesitamos tomar unos pasos específicos si queremos participar de los negocios del rey. Si somos serios en cuanto a los intereses de Dios, necesitamos practicar la clase de oración que batalla a favor de ellos. Entonces, Oscar, ¿por qué esta clase de oración requiere que tomemos unas medidas específicas y desesperadas?
Basado en mi propia experiencia, puedo decir que siempre que tomo la determinación de orar y tengo el deseo de orar, inmediatamente el medio ambiente que me rodea y hasta mi propio ser se me oponen. Es como tratar de nadar en contra de una corriente muy poderosa. Todo parece indicar que Satanás lanza todo su arsenal de armas en contra de nuestra oración. Por tal motivo, lo primero que necesitamos hacer es tomar una firme determinación y consagrarnos para tener una vida de oración. Debemos orar: Señor, quiero ser una persona de oración. Señor, aun si me olvido hacerlo, tú no debes olvidarte. Esta es una decisión muy específica que tomamos y que indica que estamos tomando en serio los intereses de Dios. Indica que estamos dispuestos a ir en contra de la corriente del mundo para orar por los intereses de Dios. Luego necesitamos tomar otros pasos para asegurar que podremos perseverar en la oración. Para ello necesitamos apartar tiempos específicos para orar durante todo el día. Como dijo Witness Lee, inclusive debemos desconectar el teléfono para evitar ser distraídos con llamadas sin importancia. De esa manera seremos capaces de ir contra la corriente y perseverar en la oración.
Amén, Oscar, a esta palabra tan sobria y tan importante. Ahora quisiera leer algunos versículos que son el trasfondo del próximo segmento. En Hebreos 4, 14 al 16, dice lo siguiente: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos radioescuchas, esto es lo que nos espera si perseveramos en la oración y es la razón por la que Satanás se nos opone y pelea en contra de nosotros cuando decidimos orar. Bien, regresemos por última vez con Witness Lee y la conclusión de esta serie de mensajes del Estudio Vida de Colosenses. Adelante.
Cuando oramos, entramos en el lugar santísimo. Y aquí, en el lugar santísimo, nos acercamos al trono de la gracia. ¿De qué manera nos acercamos al trono de la gracia? Lo hacemos mediante la oración. Y entonces Pablo dice que aquí, en el trono de la gracia, recibimos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Cada vez que oramos, nos acercamos al trono de la gracia y de esa manera fluirá a nosotros la misericordia y la gracia como un río para nuestro suministro, un suministro de gracia y misericordia. Esta es nuestra recompensa. Si el Señor responde o no a nuestras oraciones, eso es algo secundario. Lo más importante es que cuando oramos, recibimos la misericordia y la gracia que fluyen del trono de la gracia a nuestro ser. Cuando oramos, entramos en comunión con el Señor. Y es en ese momento que nos damos cuenta que verdaderamente somos un solo espíritu con el Señor. Así que ya hemos visto que para llevar un andar cristiano normal, debemos fijar nuestra mente en las cosas de arriba. Debemos experimentar la renovación del nuevo hombre. Debemos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Y debemos permitir que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Pero, sin embargo, estos cuatro puntos dependen de la oración. Es decir, que para practicarlos y experimentarlos, necesitamos orar. Y no solo eso, sino que para preservar y conservar estos cuatro puntos, también requiere de oración. Si somos personas de oración, siempre estaremos dando gracias al Señor. Entonces, nuestras palabras para con los demás siempre estarán llenas de gracia. De nuestra boca saldrán solo acciones de gracias a Dios y palabras de gracia para los demás. ¿Cómo sabemos que somos personas de oración? Sencillamente porque de nuestra boca fluirán expresiones de agradecimiento para Dios y palabras de gracia para con los demás. Para Dios, agradecimiento. Para la gente, gracia. Finalmente, andaremos en sabiduría, redimiendo el tiempo. Y todo esto es el resultado de llevar una vida de oración. Al hacerlo, ustedes mismos disfrutarán de la presencia del Señor. Disfrutarán del Señor mismo. Disfrutarán de su comunión. Ustedes disfrutarán de la unción constante y disfrutarán de la sonrisa que se halla en la faz del Señor. ¿No es esto maravilloso?
Por supuesto que esto es maravilloso. Después de tomar la decisión de llevar una vida de oración y de entrar en la batalla de la oración, podríamos pensar que la verdadera victoria consiste en que el Señor responda a nuestras oraciones específicas. No obstante, escuchamos decir a Witness Lee que esto es un asunto secundario. Nuestra ganancia está en pasar tiempo en la presencia del Señor. ¿Verdad?
Así es, Víctor. Esta es una visión completamente diferente. Tenemos la tendencia a pensar que lo importante es que el Señor responda a nuestras oraciones. Witness Lee jamás dijo que esto no era importante, sino que simplemente es un asunto secundario. Es decir, existen otras cosas más importantes. Cuando oramos, entramos en el lugar santísimo. Es decir, entramos en la presencia del Señor donde se halla el trono de la gracia. Al acercarnos a ese lugar recibimos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Este es el suministro divino y celestial que nos hace personas llenas de agradecimiento para con Dios y de nuestra boca fluirán palabras de gracia para con los demás. Como resultado, seremos personas que andan sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, según nos dice Colosenses 4:5. ¿No les gustaría ser esta clase de personas? ¿Cuál es la manera de llegar a ser esta clase de personas? La única manera es siendo personas que perseveran en la oración. Si lo hacemos, nuestra recompensa será inmensa.
Gracias, Oscar. Esta ha sido una jornada maravillosa con un paisaje celestial maravilloso. Me siento privilegiado de haber sido parte de este estudio Vida de Colosenses y de haber compartido este micrófono con tantos queridos hermanos. Hemos reservado unos minutos en la parte final de este mensaje porque queremos hablarles de algo más. Al finalizar cada estudio Vida, siempre mencionamos la procedencia del material impreso que usamos. Este material proviene de Living Stream Ministry, que es una casa publicadora de literatura cristiana desde hace más de 35 años, con sede en Anaheim, California. Y adicionalmente a los libros de Watchman Nee y Witness Lee, sentimos también mucha apreciación por los himnos cristianos que han sido escritos a través de los años. Tenemos un himnario con 500 himnos, el cual es una colección de los mejores y más tradicionales himnos que han pasado la prueba del tiempo y de la historia. Estamos seguros que muchísimas iglesias apreciarán este himnario tan maravilloso. Adicionalmente, tenemos aproximadamente 250 himnos que fueron compuestos por Watchman Nee o por Witness Lee. En este momento quisiera leer una cita de Carlos Wesley, quien contribuyó con una gran cantidad de himnos clásicos acerca de la fe cristiana. El hermano Wesley dijo, «Los teólogos creen en la teología que cantan». Y nosotros hemos encontrado esto en verdad. A medida que exploramos los himnos escritos por Watchman Nee y Witness Lee, hemos encontrado grandes tesoros y piedras preciosas de su ministerio. En este himnario del cual hablamos, además aparecen himnos escritos por diferentes autores, entre los cuales están John Wesley, el conde Zinzendorf, Margarita Barber y Fanny Crosby. Bueno, Oscar, ha sido un privilegio y un gozo contar con su presencia en este último programa y esperamos que nos siga acompañando en próximos mensajes.
Muchas gracias por invitarme, Víctor. Para mí ha sido un verdadero gozo estar en la conclusión de este estudio Vida Glorioso del libro de Colosenses.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Bueno, no queremos terminar este mensaje sin hacer una recomendación a todos los que nos están escuchando. Les animamos a leer el libro impreso del Estudio Vida de Colosenses. Witness Lee dijo que en este libro se encuentra la revelación más elevada de Cristo en toda la Biblia. Les recomendamos que lean el libro impreso del Estudio Vida de Colosenses para que puedan comprender estos puntos tan maravillosos de una manera mucho más completa. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.
Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.